Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Es martes, estamos a 30 de junio. Se nos acabó el mes. El día de mañana, o bueno, ya en la noche, a las 12 de la noche con un minuto, ya podemos decir que estamos en la segunda parte de 2026. Se nos termina el mes y espero que todos ustedes se encuentren muy bien, o mejor si es posible. ¿Cómo se encuentran hoy? Pues bueno, estamos llegando a una jornada pues que apunta a ser bastante cálida. No está tan luminosa como el día de ayer, parece que la luz del sol se combina con algunos nublados en algunas partes de la ciudad. El clima es húmedo y pues tenemos un intenso tráfico vehicular. No tan fuerte como en otras ocasiones, pero ciertamente recuperando, digamos, la normalidad en nuestra ciudad. El día de ayer, no sé si ustedes han tenido tiempo, pasé por algunas zonas que habían estado cerradas con motivo de los festejos, de los eventos organizados como parte del Mundial, pues ya todo está despejado. De acuerdo con lo que anuncian las autoridades tapatías, se mantienen los operativos de seguridad, de vigilancia en el centro histórico, para quienes quieren ir a ver partidos de fútbol en la megapantalla, ahí en la zona de la Plaza de la Liberación. Entiendo que siguen las pantallas en la zona de la Minerva, se activará, digamos, la protección a los peatones ya más tarde. El gran objetivo que tenemos todos, pues, es el juego de la selección mexicana. He recibido muchos mensajes, se nota que en el aire, en el ambiente hay optimismo. Espero que sí, que el día de mañana, pues aquí estemos comentando que ganó la selección mexicana y no lo contrario. Pues ojalá que ese ánimo, esa aspiración que es muy legítima, pues se nos cumpla y sigamos teniendo un equipo representativo en este torneo mundialista, lo cual pues no tiene, digamos, mayor trascendencia más allá del mundial, pero para mucha gente es significativo. Amigos, yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les doy una nueva bienvenida en la conciencia de que hay muchas personas que nos escuchan mientras conducen su vehículo. Reciban todos un saludo muy cordial y nuestros mejores deseos para quienes son conductores de plataforma de taxi convencional, conductores de transporte, conductores de transporte de carga, o los que no son conductores, simplemente van en su carro a cumplir con alguna tarea del día. Igual que saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen cerca y lejos, a quienes están fuera del país, a quienes de repente vinieron, se dieron su vuelta por Guadalajara y se regresaron rápido a donde están radicando, particularmente en Estados Unidos de América. A todos, a quienes nos permite el internet llegar con ustedes, un saludo muy gustoso este martes para cerrar el mes de junio. Tenemos muchos temas que abordar. Quiero agradecer de entrada para, digamos, dejar el asunto mundialista ya finiquitado en el programa de hoy, con mi agradecimiento a todos los que participaron en el sondeo de ayer. Los lunes y los viernes, como ustedes saben, tenemos un sondeo de opinión que compartimos en la cuenta de la red social X, @JonásHall. Buenos días. Terminada la actividad del Mundial 2026 en Jalisco, viene la evaluación de resultados económicos, turísticos y de estructura en la ciudad. La pregunta, ¿ganamos o perdimos al ser sede del Mundial? Ganamos definitivamente. En esa postura se ubicaron el 68.6%. Perdimos, se esperaba más, el 10.5%. Ni uno ni otro, igual el 20.9%. Me parece, déjenme decirles que después de hablar con varias autoridades, con quienes son representativos de algunos sectores sociales, como los comerciantes, con las cifras que están ofreciendo quienes representan el hospedaje y la hotelería, pues lo más cercano a la realidad creo que es el porcentaje mayoritario. Sí hubo ganancias, no todas las que hubiéramos querido. Para muchas personas quizás la expectativa de tener aquí cuatro partidos del torneo mundialista, más todas las actividades que efectivamente han generado mucho turismo nacional e incluso extranjero, pues era así como que ganarnos la lotería. No, sí hay ganancias, sí hay porcentajes de ganancias económicas, aunque no en el grado que algunos llegaron a manejar, ¿no? Y eso pues ya es positivo. Por lo que se refiere a otros temas, coincidía el día de ayer en unas declaraciones del alcalde de Zapopan. Pues Juan José Frangé mencionaba, y me parece que lleva razón, la promoción que alcanzó Jalisco, la buena fama que se recogió, que se ha ido reflejando en las redes sociales, pues eso no lo paga ninguna campaña, hubiera costado muchísimo. Y pues es un intangible que seguramente, sin que se vaya a medir, en un futuro cercano nos regalará un incremento en el ámbito de las visitas, del turismo. Fue una imagen muy positiva la que se proyectó, particularmente de nuestra sede. Y bueno, pues la infraestructura ahí queda. Pues así está el resultado de nuestro sondeo. Muchas gracias a todos los que se dieron la oportunidad de comentar, de participar, de establecer un acuerdo o un desacuerdo. Ayer leíamos la mayor parte de los comentarios, llegaron otros tantos, pero para no alargarnos, pues ahí queda ese tema. Y ya nada más para saludar a mi compañero en la conducción de este espacio, pues bueno, creo que el tema ya está más que conocido. Primero porque se había padecido el problema del agua, su calidad en cuanto a su aroma, su color, e incluso hasta el problema del abasto, y el anuncio que se hizo ayer. La entrevista que tuvieron aquí hace unos minutos en Buenos Días Metrópoli con el jefe de gabinete, Alberto Esquer, pues bueno, dejó ahí algunos apuntes. Estoy seguro que sigue habiendo muchas dudas, porque además esto está en una forma preliminar. Lo iremos conociendo con el paso del tiempo y seguro aquí vamos a estar comentando, reportando, avanzando también en la difusión de sus opiniones. Por lo pronto, ciertamente, para quienes decían que se atendía todo del Mundial menos los problemas, bueno, pues ahí queda. Sí se está contemplando esa situación. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste, Mario? Buenos días. De las apuestas a las que me obligaste ayer, pues resultados muy sorprendentes.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen día. Pues a pagar, se ha dicho, mi Jonás.
A ver, me dijiste...
En Brasil perdiste. En Alemania perdiste.
Y fíjate, con quien menos pensé,
gané. Y en el otro ganaste, o sea, 2-1.
Pues con el de Uruguay y España vamos 2-2 y mira, quedamos...
¿No le apostaste
a Uruguay?
La vas a empatar, o sea, tú eres como el que no, Mario, cuando pierdes arrebata.
No, Mario. Yo me alegro mucho con ese tipo de canciones muy jaliscienses, pero procuro ser mucho más civilizado. Digo, aquí hay nada más los pocos testigos que tenemos a través de Radio Metrópoli. El viernes pasado fuiste a Uruguay y perdiste.
¿A quién vas hoy de...? A ver, ¿qué?
Costa de Marfil contra Noruega.
¿A quién agarras?
Pues vamos tomando el equipo nórdico, Noruega.
Ok, y luego yo voy Francia.
Ah.
¿Qué? Pues es 1-1. Vas.
Y yo voy México.
Ok.
Sí, Mario, apuéstale a Ecuador con...
Pues ya.
La sal que tienes.
Amarrados.
Capaz que nos ayudas.
Amarrados, a ver cómo le va. Hoy estaba viendo los costos de las selecciones de Ecuador y México.
¿De qué? ¿Lo que cuesta la plantilla?
Exacto, lo que cuesta la plantilla. La selección de México vale 191 millones de euros. Y la de Ecuador vale 368 millones de euros. Casi el doble de la de México. Híjole. El problemita es que tres jugadores son los que elevan el costo de la plantilla en Ecuador. Entonces, pues a ver cómo nos va.
Eso es muy relativo, Mario, ese tema de los costos. Es una forma de medición muy desde la perspectiva
es
económica.
Muy individual.
Porque además, pues, hay un par de cosas importantes a considerar. Eso no establece, digamos, la calidad de un equipo. Establece la capacidad de los promotores para vender a los jugadores. Y ciertamente, los jugadores de Ecuador, muchos de ellos están militando en ligas europeas. Y evidentemente, pues, están ganando.
Oye,
más, ¿no?
La selección de México cuesta... O sea, si usted quisiera comprar, pues, a billetazos, que creo que puede ser un buen comparativo. Entonces, la selección de México vale 180 y... ¿Qué dije? 181 millones de pesos. Nada más.
¿De pesos?
De euros, perdón. Vale 191 millones de euros. Nada más Moisés Caicedo, jugador del Chelsea, de Ecuador, vale 100 millones de euros, vale la mitad.
Su contrato. Dices, pero estás de acuerdo, ¿no? O sea, el costo es muy representativo de los esfuerzos que hace un jugador, de su calidad individual, de cómo lo tasan, lo valoran en ligas donde se paga mucho más, que son las europeas. En ningún lugar del mundo sucede ese fenómeno. Se están aproximando ahora los árabes y cuestiones así, pero todavía, digamos que el paraíso del fútbol, económicamente hablando, está en Europa. Y también la habilidad de los promotores, es un tema de mercado.
Sí.
Y cuando sumas jugador por jugador, porque además esta cotización que estás compartiéndonos, no sé si se refiere a la oncena o a los 26.
A todos.
Ah, pues los 26 jugadores, pues tampoco garantiza resultados, porque si fuera así...
Pues, Alemania hubiera ganado.
Brasil, ayer que andaba jugando con Japón y sufriendo, pues evidentemente tiene una plantilla mucho más costosa, ¿no?
Oye,
que la de Japón.
Santiago Jiménez es el más caro de México y son 18 millones de euros.
No tenemos ese tipo de fenómenos aquí, Mario. Son muy raros nuestros jugadores caros, pues. Y cuando...
¿Quién habrá sido el más caro, el Chícharo? Pues sí, ¿no?
Híjole, me pones a dudar.
Rafa Márquez en su momento.
Porque no le sigo mucho la pista, eso no me parece tan importante. Para quienes son muy aficionados a todo este mundo del fútbol, pues déjame pensar de memoria, sí, seguramente Javier Hernández hace ya muchos años, pero jugadores más...
Jugó en el Real Madrid.
Sí, claro, pero ya pasó mucho tiempo de aquello. En este momento, ¿quiénes tenemos que sean más cotizados? Porque además están en activo.
Santiago Jiménez.
Raúl Jiménez, Santiago, los dos están en Europa, pero honestamente, Mario, no sigo mucho la pista de esto.
El segundo se me hace bien balín.
¿Quién es?
Raúl.
Raúl Jiménez.
Se me hace súper balín.
Bueno, Mario, no sé si ahora sí que entramos a otro terreno, la apreciación personal. Cuando menos algo se puede decir de este muchacho. Sigue jugando en la liga de Reino Unido, que pues dicen los que opinan de esto y los que establecen parámetros, que es la mejor liga del mundo.
¿Cuál?
La de Reino Unido, la de Inglaterra. Ellos dicen eso. Pues bueno, pues jugar ahí, me imagino que tiene sus trabajos. Entonces, ciertamente, tú dices, a mí se me hace muy balín. Bueno, el muchacho está jugando allá. Eso ya no lo hace cualquiera.
¿Qué pronóstico le tienes al de hoy?
Mario, ¿te refieres al juego de la selección mexicana?
Sí.
Justo lo estaba comentando antes de saludarte. Pues yo traigo una combinación ahí muy extraña. Mi ánimo nacional pues me empuja a ser optimista. Pero pues la historia no me ayuda, me da para abajo. Entonces, como que estoy tomando inconscientemente la estrategia de esperar lo peor para que si sale otro resultado, tengamos motivos de celebración. En ese estado de ánimo me encuentro.
Y luego andan como muy dramáticos, ¿no? Ayer, o sea, si dices, ya, por favor, los penales, qué cardíacos son.
Ah, bueno, eso, como no nos afectó, la verdad se me hace hasta más emocionante, Mario. Lo que sí estoy viendo en las dos tandas de penales que hubo, el juego de Alemania contra Paraguay y el de Países Bajos contra Marruecos, ¡ah, qué malos son, de veras!
Dices, parecen de México.
Oye, con todo lo que les pagan, muchachos, ¿no ensayan los penales o qué?
Oye, la manera de perder de Alemania está como para que a los cuates me los destierren, de allá les llegan, váyanse a vivir a otro lugar, aquí no los queremos. Qué mala Alemania, de verdad, o sea, tuvieron la oportunidad de remontar, se fueron a muerte súbita. Iban perdiendo dos goles en penales.
Si habría que juzgar, pues también los jugadores paraguayos.
Yo creo que el Chicharo, ¿ya ven? Cualquiera falla una penal.
No es fácil, lo ven a uno y creen que
pero
no.
Sí, pero... la volaban o se la entregan al arquero. Híjole, pero sí, pues forma parte de
pues a mí meterle más color. Se me hizo emocionante. Como estamos tan...
dramático.
Tan envueltos en la agenda del día y... pues para nuestras rutinas de trabajo no es para nada sencillo decir, me voy a sentar a ver un partido de fútbol 2 horas, pues uno va viendo cachitos, y dije, ah, penales, a ver, se va a poner bueno, y sí, pues es emocionante. Y bueno, pues Ojalá, Mario, lo digo con todo el optimismo, ojalá que...
Una buena noticia.
Que la selección mexicana gane. Hay quienes dicen, vamos a ganar con contundencia, con que ganen. Ya no la pido con chongo. Pues
como le han hecho hasta ahorita, con que ganen. Haiga sido como haiga sido.
Bueno, pues está ese tema, Mario, y hablemos un poco del asunto del agua.
Tenemos entrevista en breve, por cierto.
¿Con?
Alberto Esquesi.
No, creo que ya se nos adelantó, ya estuvo hace unos minutos.
¿Ah, sí? Ok.
Entonces, Alberto Esquer hizo algunos planteamientos. Yo sí quiero señalar algo, y entiendo las inconformidades, eso me queda muy claro. No es fácil decirle a un ama de casa, a una persona que tiene actividades de las cuales depende económicamente y que está recibiendo un agua con un color extraño o que huele feo, decirle, aguántate, ya estamos en obras, pero vamos a necesitar paciencia. Esto no se va a resolver rápido, eso me parece que lo podemos sacar en conclusión del mensaje de ayer que todos pueden ver. Yo se los recomiendo para que no se queden solo con ideas y con el run de las redes sociales. Revísenlo, está en el sitio web del gobierno del estado. Es un video de 7 minutos y medio. Creo que vale mucho la pena revisar cuál es el mensaje que está enviando el director del CIAPA, Ismael Jáuregui. No todo está dicho. Apenas es, digamos, la respuesta del gobierno estatal a una problemática que, si no se atiende ya, se puede convertir en algo pues muy desastroso, porque estamos implicando a todos los habitantes de la ciudad. Con algunas muy contadas excepciones, Mario, de esta ciudad donde hay colonias que, por circunstancias que ya hoy hasta parecen extrañas, tienen sus pozos, pero que son rarísimos, digo, como el caso de Chapalita. La mayoría de los habitantes de la ciudad dependemos del agua que distribuye el CIAPA. Y pues nos va a tocar el agua maloliente y de color amarillo o color tamarindo.
Oye, pero no es tampoco. A ver, la distribución porcentual de cómo se abastecen en la metrópoli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el 65% es de Chapala, el 10% es de Calderón, y el 30+% es de aguas de pozos o de mantos freáticos.
Lo decía porque hay algunos casos como Colinas de San Javier o Chapalita, donde son los propios colonos los que administran su agua. Son casos extraños, ¿sí? Ellos cuidan y evidentemente se pagan.
La Conagua.
Pagan por tener un agua distinta de la que recibimos la mayoría de los habitantes. Pero lo que debe quedar claro es que hoy se requiere volver a revisar un pacto general en el que quepan todas las dudas, todas las críticas. Me queda muy claro, Mario, que viene una batalla política en la que vamos a escuchar de todo. Se van a pelear durísimo en el Congreso del Estado.
A ver quién vota en contra, porque la cosa va a ser muy simple. Señores, tenemos dos opciones. Deuda pública a través de crédito bancario o asociación pública privada, que es entregarle a empresarios una concesión para que construyan, por ejemplo, el acueducto 2, y yo supongo que a través del recibo del CIAPA se le va a ir pagando.
Sí, sí, claro.
Y no hay de otra, ¿eh? O porque el gobierno federal no va a aportar un centavo.
Eso se me hace muy lamentable, Mario. Y bueno, pues yo sospecho, porque además lo hemos visto muchas veces, como está próxima la contienda electoral, van a ser muy pragmáticos, van a querer sacar provecho, y hablo de todas las fuerzas políticas.
Pero se puede jugar, Jonás, porque no, puede, claro. Es más, incluso el gobernador podría, junto con diputados federales, negociar con Morena a nivel nacional, decir, maestro, a ver, gobierno federal, ¿nos vas a apoyar? No hay lana. Entonces, pues, manita de puerco para que los de acá del Congreso del Estado, los de Morena, respalden la asociación pública privada. Como se requieren 20,000 millones de pesos, y seguramente será un acuerdo, si es asociación público-privada que trascienda la administración, se requiere de la mayoría del Congreso. Mayoría simple, ¿no? Creo. Y si es crédito bancario, lo mismo. Nomás luego tiene que ser aprobado por la Secretaría de Hacienda Pública y luego la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí se requiere que todo levante la mano. La pregunta es, ¿quién va a decir que no? Porque hoy la oposición ha criticado el tema del agua. Si la única solución es esa, que sea APP o crédito bancario, ¿quién va a decir que no? Porque el problema allí está.
Pues espero, Mario, con ahora sí que hablando casi como lo del partido este de la selección, esperando con optimismo, pero razonando con, pues, con realismo. Y son, a veces son muy mezquinos, cuando tienen proyectos políticos,
¿sí?
Como que prefieren que todo se destruya antes que darle a ganar al de enfrente. Entonces, sí, sí vamos a ver una discusión muy, muy profunda en el Congreso. Y hay que reconocer, Mario, no se trata solo de las obras que resuelvan el tema del agua maloliente. No solo es eso. Se trata de tener un abasto asegurado y tenemos que renovar muchas cosas. Ayer estaba viendo una unidad del CIAPA, me tocó coincidir. Ya era tarde, yo creo que sale nada más de noche. No, pues una chatarra. Y eso me hizo reflexionar. Ciertamente no son temas de los que se hable, porque evidentemente para el vecino o la vecina lo importante es el agua que le está saliendo por la llave. Pero ¿cómo está la infraestructura del CIAPA? ¿Qué capacidad tiene de atender las tareas de todos los días? Entonces es un tema de la reestructuración interna, la administración, la cartera vencida.
Cortar los excesos.
Y volver a revisar las tarifas del agua. Yo sé que no es popular ese tema, pero tenemos que caer en eso tarde o temprano. Y sobre todo, volver a revisar por qué hay tantos sectores de la sociedad que no pagan. Yo no me explico eso. He oído argumentos como que los fines sociales de ciertas instituciones. Perdón, pero pues si usamos el agua tenemos que pagarla. En lugares donde tienen muy escasa el agua, ahí no hay consideraciones. Simple y sencillamente se paga el agua que se consume. A lo mejor se pueden modificar las tarifas, darles un trato distinto, pero también tenemos que ponernos de acuerdo quienes vivimos en esta ciudad. No es un problema solo de Guadalajara, está haciendo falta agua en todo el país. Y si no atendemos esto y si no nos hacemos responsables todos, va a tronar el problema más grande.
Y aquí, Jonás, el Congreso es fundamental, porque ahora sí que dirían, sin representación no hay impuestos. Y por lo tanto, los que deben de representar se llaman diputados y diputadas. Entonces vamos a ver cómo resuelven el tema del financiamiento que se requieren de entrada, 20 mil millones de pesos. Ayer yo no escuché nada nuevo, O sea,
es lo mismo,
nomás dieron una cantidad y ya. 30 obras, si faltó enumerarlas de una por una. Pero es prácticamente lo mismo que se dijo hace 3 meses.
Pues de modo que hagan magia.
Entonces lo que necesitan, señores, ya estuviera el dictamen en comisiones en el Congreso.
¿Qué hay más importante?
Porque el gobierno federal es caso perdido. Lo único que se puede ganar a nivel federal es que haya el respaldo y que haya la orden de a nivel México decir, Morena, lo siento mucho, déjense de grillas.
Un acuerdo político.
Y avalen lo que se necesite para salir del problema del agua. No hay de otra manera, ya dijeron que se necesita segundo acueducto, ampliación de la planta de tratamiento de Miravalle, ampliación de la planta de tratamiento de San Gaspar, ampliación de la planta de tratamiento de Tlajomulco, que es la número 5, y dicen que con eso mejorará la situación.
No nos invitaron, Mario, nada más compartieron el video. Yo hubiera levantado la mano. Oigan, y... ¿El zapotillo?
¿Qué? ¿Yo te respondo? ¿Qué? Pregúntame.
Dime, Mario, háblame del zapotillo.
No sirve para nada.
Entonces, ¿en qué quedó todo ese...?
Simulación del observador.
Fueron... ¿Cuántos miles de millones habremos tirado? Los mexicanos, porque ahí hubo el presupuesto de Jalisco y federal.
Todos y para donde quieras. Ah, pero bueno, no se inundaron 3 comunidades.
¿Para qué sirvió el zapotillo? ¿Qué vamos a hacer con la necesidad de agua ahí en Guanajuato?
Para que tomen algunos puerquitos, unos becerritos que tenemos por allá en Temaca.
Oye, mínimo deberían promoverlo como lugar turístico, ¿no? Debemos parir de echarnos unos clavados.
Pues ya que hay agua, quién sabe cuánto, qué nivel tiene.
Debe tener agua.
Es una charca, Jonás, hombre.
Qué barbaridad. ¿Qué forma tan...
De tirar el dinero.
Miserable, tan poco razonable. A veces la grilla de veras que no conduce a ningún lado. Nos están insistiendo en que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a hacer un corte. Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tenemos abierto el chat de WhatsApp, nada más para corroborar con ustedes quién es la última persona que escribió. A las 9:33, Antonio Muñoz. Y Eli Castro, ese es tema también interesante. No por ella, por lo que representa. Después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Retomo la pregunta que teníamos en el segmento anterior. Antonio Muñoz se comunicó. ¿Y Eli Castro? y compañía, hablando de más dinero para agua sucia. El saneamiento debe ser integral. Bueno, don Antonio, yo lo incluía, digamos así, de manera muy genérica, en el tema de la reingeniería interna en el CIAPA. Son muchas etapas de trabajo que se tienen que ir dando, y que hagan una reingeniería de personal en el CIAPA, una revisión de sus directores, de sus equipos, pues eso no implica que el agua vaya a salir más limpia, pero ciertamente es indispensable. Si vamos a destinar esta enorme cantidad de dinero, que déjeme decirle, esa es mi opinión, hablar de 25 mil millones de pesos para garantizar el abasto y la calidad del agua para los que vivimos en esta ciudad, que es la segunda más grande del país, me parece casi como un regalo, ¿eh? Por eso me llama mucho la atención la indisposición inmediata del gobierno federal. Espero que pues lo podamos plantear, Mario, en una mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, si habría pues un margen de maniobra para disponer de alguna cantidad de dinero.
Hay dinero, Jonás, ya está repartido todo.
Pues para el año que entra, o para el siguiente.
Tampoco está comprometido, pero, con los trenes.
Pero ese es el punto. En un presupuesto de más de 7 billones de pesos, ¿qué pintan 20 mil millones?
Ya no vamos en 10.
Fíjate, si hubiera un poco más de voluntad, creo que el objetivo lo vale. Vivimos, voy a dejar el número cerrado, que siempre se puede discutir porque además la información es relativa. Si vivimos aquí 6 millones de personas en esta área conurbada, si tiene una importancia pues fundamental para la vida nacional, para el occidente del país, por todo lo que representa, no solo en el derecho humano de acceso al agua de todos los que vivimos en esta ciudad, pues la verdad es que 25 mil millones de pesos no es gran cifra, ¿eh? Pero si ya vamos a hacer ese gasto, evidentemente hay que revisarlo todo. Y por eso le decía a nuestro radioescucha, Antonio Muñoz, el caso Eli Castro, que la verdad es un tema pendiente, insisto, y no solo por la señora Castro, que ha sido tan polémica y me parece a mí tan ofensiva para los habitantes de la ciudad, pues ¿cuántos habrá como ella? ¿Cuánto hay que revisar? Y esa es la tarea administrativa. Además de que debe haber un plan pues para que el CIAPA se recomponga totalmente, se blinde y se convierta en una, pues en una institución, un organismo operador que sea eminentemente técnico y ajeno al uso político. Además, un uso político totalmente negativo, como nos lo demuestran los hechos hoy día. Más mensajes. Salvador Méndez. Don Salvador, ¿cómo está? ¿Listo para ver la goleada de México sobre Ecuador? Ojalá que sí, don Salvador. Gracias a Mario por tenerle mucha fe a nuestra selección mexicana. Dice por aquí, ¿quién nos está escribiendo? Juan Pablo. La concesión oficial del agua potable extraída del lago de Chapala para la ciudad es de 236.5 millones de metros cúbicos gestionados por el CIAPA. Esta concesión abastece más del 60% del agua potable que consume la ciudad. Esto contra que cada año se evapora en el lago de Chapala una cantidad promedio de hasta 1.400 metros cúbicos de agua. Este volumen es masivo y equivale a una pérdida de 1.4 metros de altura en el nivel del lago cada año, representando la principal causa de su descenso durante la temporada de sequía o estiaje. Gracias, gracias, Juan Pablo. Ciertamente va a ser otra discusión. Ya verá usted. No, bueno, si para alegar nos pintamos solitos. Mucha gente va a empezar a hacer correr la versión de que construir el ducto de agua, el ducto para traer agua de Chapala a la ciudad, va a significar secar la laguna. Ya desde ahorita les digo, habrá quienes defiendan esa posición, lo cual es una mentira. Buenos días, Jonás Mario. Alberto Esquer no da respuesta al origen del agua sucia, dice, yo creo, por no tener estudios contundentes. Da pena, impotencia que estos funcionarios pues respondan así. Estos funcionarios, incluyendo al gobernador, estarán recibiendo esta calidad del agua, la pagarán. Eso sí, el usuario debe pagar a tiempo, de lo contrario se les multa, dice Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque. Buenos días, Jonás y Mario. El gobierno federal le regala dinero a Cuba, a la CENTE, a los hijos de Andrés Manuel, pero para el problema del agua en Jalisco va a decir que no hay. Nuestro Congreso, el gobernador y la sociedad jalisciense debemos exigirle al gobierno federal dinero para solucionar el problema del agua. Gracias, dice la señora Ana Rosa. Bueno, aquí Mario, fíjate que pues es algo que no tiene práctica porque no, digamos que no tenemos confianza, pero pues ahora sí es cuando exigirle a los diputados federales de Jalisco. Yo sigo pensando que debido al esquema del manejo del poder en nuestro país, es casi una tarea pues sin ninguna utilidad, pero pues estamos en nuestro derecho de exigirles, porque ¿quién decide el presupuesto? Ciertamente los diputados no. Jonás Mario, soy Salvador. Ayer estuve, bueno, desde el lunes estuve mirando que el gobernador de Nuevo León estaba regalando cervecitas que se estaban entregando a los holandeses para que apoyaran a los güeritos de ojo azul. Desafortunadamente para él, pues no le funcionó.
Por farol, pues, haga de cuenta que se colgó del color de la camisa de Países Bajos para presumir y hacer sus escándalos polémicos de que se pintaba la ciudad de naranja por Movimiento Ciudadano y por el país de Holanda, Países Bajos. Y toma la cachetón, regalaron 20,000 cervezas.
Pero nada más allá, ¿verdad?
Nada más allá.
Sí, Samuel García.
Y que pierde, no, pues cargó con la derrota de Países Bajos el cuate. Ni eso le sale bien a este cuate. Si el no, caguamas, le dicen.
Si no pueden con la Eli Castro, ¿qué nos espera de todos los demás aviadores, de los que no nos enteramos? ¿Qué nos espera con el CIAPA? Dice el señor Gutiérrez. Ramiro Segovia también se comunica. Ayer vinieron a tomar muestra de agua a mi domicilio. Le ponen pastilla para ver la cantidad de cloro. La muestra no hizo reacción, lo que quiere decir que no trae cloro. Se necesitan obras para que cloren el agua desde su suministro. Se me hace que no saben cuál es el problema. Creo que hay otros desvíos en lugar de falta de infraestructura. Bueno, don Ramiro, yo no voy a defender una postura u otra. Lo que me queda claro es que digamos, estas muestras que están dando el resultado que falta cloro, también hablan de lo insuficiente que está resultando ya la planta potabilizadora de Miravalle. Y ayer dieron unas cifras sorprendentes. Tiene 70 años trabajando. Pues evidentemente ya no le cabe el agua que necesitamos y ya no tiene, pues digamos, la eficiencia ni la calidad. Sí están faltando también muchos diagnósticos. Sabemos que está saliendo el agua que no nos gusta. Lo que no sabemos es claramente por qué, y no es lo mismo revisar el agua que sale en una colonia de Guadalajara que en otra de Zapopan. Dice la señora Hernández que todo este problema del agua es porque se descubrió lo de Eli Castro, que ganaba $1,000,000, sabrá Dios por qué. Aquí nos mandan un audio, perdón, no me da tiempo de escucharlo. Nos saludan desde Santa Ana, California, como siempre escuchando su programa. Pablo Murguía dice, bendiciones. Don Pablo, reciba usted también todas las bendiciones. Y dice, hola, buen día Radio Metrópoli. Amigos, ¿me pueden pasar el calendario de bienestar de julio? Dice Eduardo Campos, y que gane el mejor y arriba las Chivas. Nada más porque usted sí sabe de fútbol, don Eduardo. Ahorita busco el calendario. Deme oportunidad. Y también por aquí dice Jorge Rodríguez. Considerando que mi tinaco y el aljíber tienen una capa de lodo en las paredes y me está costando mucho trabajo y dinero limpiarlo, pienso que toda la red de agua de la ciudad estará igual. El problema es real e inmenso. Muy buenos días, Mario Jonás. Dale con el gobierno federal, este es un problema del gobierno estatal, por si alguien no sabe. Digo, es un problema del gobierno, es un problema interno. Hay problemáticas a nivel federal, esto es estatal. Entonces hay que enseñarnos cuando opinemos a diferenciar, dice Ezequiel Ortiz. Pues bueno, don Ezequiel, me voy a dar el gusto de ponerle contra. Fíjese que el gobierno federal es para todos. Los de Tijuana, los de Guadalajara, los de Nuevo León, para todos. Y el dinero que recibe lo recolecta de todos nosotros. Así que estamos en precisa justicia de pedirle al gobierno federal, porque no se le está pidiendo para organizar una fiesta de 15 años. Se le está pidiendo para construir infraestructura de abasto de agua. Y no le veo yo el problema por ningún lado. El problema es que nos digan así porque pueden y porque quieren. No hay dinero. Punto. Adiós. Ese es el grave problema. Y sí tiene responsabilidad el gobierno federal. Hay competencias locales y competencias federales, pero en el caso de infraestructura, para garantizar un derecho humano como es el acceso al agua, el gobierno federal tiene obligación y competencia. Además, le recuerdo una cosa. El agua está administrada por la federación. No se administra a gusto de gobernadores ni a gusto de alcaldes. Es una facultad exclusiva de la federación. Ricardo Pérez. Antes de modificar tarifas a usuarios del CIAPA, un tema del que nadie habla son las tomas clandestinas, predios industriales y comerciales. Se recuperaría mucho dinero y sería injusto que en tarifas domésticas se incluya ese robo, más las fugas en líneas obsoletas. De ahí en adelante la tarifa sería más justa para casa-habitación. Don Ricardo, ciertamente la discusión de las tarifas tiene su altísimo contenido técnico y hay muchas cosas que resolver. Dice por aquí Sergio Segura. Manden buenas vibras para que gane la selección mexicana. Visualicen que ya ganó. Les pregunto, ¿en otros países del mundo se paga agua sin usarla solo porque el servicio pasa por enfrente de tu casa? ¿Dónde está Verónica Delgadillo? Que dé la cara contra el agua sucia, dice ingeniero Sergio Segura. Bueno, pues evidentemente los alcaldes están actuando en la capacidad que les da su facultad. En este momento quien es rector de todo el tema del agua en la ciudad es el gobierno estatal. Mario Jonás, ¿ustedes tienen conocimiento de quién dirige la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco? ¿En dónde se encuentra su oficina? Pregunta Silvia Martínez. Mire, no lo tengo así de memoria, pero enseguida le consigo los datos, Silvia, sobre todo pensando en que usted tenga necesidad de atender algún problema para atención a víctimas. Hacemos pausa, regresamos rápidamente, siguen llegando muchos mensajes, Mario tiene ya un paquete de llamadas, denos oportunidad, aquí tengo algunas deudas con radioescuchas que están preguntando temas.
Estamos de regreso, llamadas telefónicas. Sergio Martínez dice sobre el tema del agua: los gobiernos de Jalisco no sirven para nada y ahora quieren que Claudia Sheinbaum y Morena lo salven. José Antonio Galván dice que regalaron dinero a Checo Pérez por la promoción de la tarjeta naranja y otros despilfarros, no pudieron meter ese dinero al CIAPA. No, don José, pues era muy poquito. Para resolver el tema del CIAPA. Mari González, ¿el Monte de Piedad sigue en huelga?
Según la información más reciente que tuve, sí, estaban negociando, pero pues como que no tienen prisa.
Benjamín García, el 50% de las personas no paga el agua. La antigua infraestructura de tuberías y el crecimiento de la ciudad son el problema. Está complejo para el CIAPA resolverlo. María Sánchez dice que en Colinas de Atemajac hay vecinos que tienen grandes deudas de agua o con el CIAPA y prefieren tener todo el día su bomba prendida para que suba el chorrito de agua que les ponen para evitar pagarla. Elba González dice, bueno, no le cayó bien la entrevista de en Buenos Días Metrópoli, por lo que dijo el funcionario. José López, se van a gastar una millonada en la obra que dijo Esquer, pero no dijo cuánto va para sus bolsillos. Raúl Castro, cuando López Obrador y Claudia dicen que no traicionen, se refieren a la delincuencia organizada, como Rocha Moya, Insunza, etcétera.
Bien, pues ahí están esas llamadas telefónicas. Todavía tenemos tiempo para seguir revisando los comentarios de ustedes. Déjenme hoy responderles. Ramiro Segovia dice, Jonás, si me permites discrepar, don Ramiro, por favor. El problema del agua sucia empezó con la administración de Enrique Alfaro, con Lemus le añadieron aguas del drenaje. No les compro que la planta potabilizadora de Miravalle ya está obsoleta, no puedo creer que en 6 años la planta ya no sea suficiente. Conectaron el triple de redes que sale de la planta de Miravalle. Bueno, yo no le tengo la respuesta a don Ramiro, pero ciertamente una planta potabilizadora que cada vez es más demandada y que lleva 7 décadas operando, seguramente ya está rebasada en muchos sentidos. Mari Luna, con razón no me contestas cuando mando mensajes, porque yo le voy a la América. No, Mari, ¿cómo cree? Ahora, que usted tenga mal gusto en materia de fútbol, para mí no significa ninguna diferencia. Aunque a veces no contestas, me da gusto que por tanto mensaje que tienen no alcancen a leer el mío. Los mejores locutores, también tiempo extra. Soy la señora Mari Luna. Señora Mari, le mando un saludo y un abrazo. Le ofrezco disculpas, igual que a todos los radioescuchas a quienes de repente les hubiera gustado que leas un mensaje. De veras que es una dinámica en la que, pues por más que me dé prisa, el tiempo no alcanza. Pero pues esa es una prueba muy clara de que estamos en una gran comunidad aquí en Radio Metrópoli. En especial a Jonás y Mario, me gusta escucharlos, nos dice por aquí la señora Elena Sánchez de la Basilio Vadillo en Tonalá. Señora Elena, reciba un abrazo. Les comento que también en la colonia Basilio Vadillo sale el agua limpia, pero huele muy mal. Y no solo batallamos con el agua, sino también con la contaminación de la basura. Por donde quiera hay basureros, la Prepa Norte, el Centro de Salud, los Campos Vida, en sus alrededores son basureros. Que tengan un lindo día. Igualmente para usted, señora Elena. Bueno, fíjese, decían de pronto que nada más en Guadalajara y Zapopan está el fenómeno. Yo sé que está en prácticamente todos los municipios metropolitanos donde presta su servicio el agua, el CIAPA. Y bueno, con el problema de la basura, pues tiene que haber un acuerdo social, ¿eh? La verdad es que si la gente no se decide a tomarse la molestia de guardar su basura, de depositarla cuando está pasando el camión, pues van a seguir usando la calle como basurero. La señora Núñez, ¿creen que Morena resolvería el problema del agua? Lo horrible del país no lo resuelven, es lo que ella pregunta. Jesús Mercado nos escribe desde San Bernardino, California. Le mando un abrazo muy cordial a don Jesús. Yo creo que sí va a ganar México el día de hoy. No por su buen fútbol, sino porque cada vez se hacen mejores actores. Hasta debería haber un premio especial al mejor teatro. Creo que han copiado muy bien a Messi. No es el único del equipo mexicano. Son varios los que le hacen igual. Solamente el jovencito que anotó el último gol de México, no sé ni su nombre. Si se acuerdan, después de que Memo Ochoa le pasa el balón a él, se la lleva y un oponente se barra y lo tumba, pero ese chavito se levanta. No hizo teatro de levantar la mano y pedir foul.
El hijo del tilón.
El hijo del tilón. Mateo Chávez se llama, don Jesús Mercado. Bueno, dice, creo que si haciendo una suerte como de traducción, porque su mensaje es más largo, pues le molestan a don Jesús Mercado los jugadores que se quejan mucho y son teatreros. Jonás Mario, por favor, entrevisten a don Arturo Gleason. Ya estuvo ayer aquí con José Luis, señora Sara. Si usted quiere, puede escuchar la entrevista, porque efectivamente hablaron del tema de la contaminación del agua en la ciudad. Lo puede encontrar en notisistema.com en programas. Ayer estuvo aquí don Arturo Gleason Espíndola. ¿Por qué el secretario de Hacienda no repita las decisiones de los diputados? Pidieron más tiempo para el canje de placas. Ojo, al pagar el 2025 ya se adquiere un derecho, no puede ser coartado, dice Polo Ballín. Bueno, Polo, pues sí va a haber sanciones, ya no quisieron ampliar el periodo. Dice la señora Martínez, nos deja un anuncio, vamos México, por el juego de la selección. Dice, ojalá que sí, señora Martínez. Por aquí una radioescucha que se identifica pero que nos pide no dar su nombre, muy bien, lo guardamos. Dice, en Miravalle hay personas que van a recibir un filtro, se los van a dar del partido MC, pero les piden la credencial del lector. Ah, pues, ahí los que sean testigos, avísenles. Eso se puede convertir en un delito de carácter electoral. Esto va a ser en Gobernador Curiel y Patria. Víctimas se encuentran en el edificio de profesiones del Estado, en la parte de PB por degollado. La titular es la maestra Francelia Hernández. Ah, muchas gracias. Gracias, don Daniel Cordero. Está dando el dato que nos solicitaban. Ya se lo pasé también a nuestro radioescucha. No me des contra... No, bueno, don Ezequiel Ortiz, obviamente para mí ustedes son lo más importante. Yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Jonás, también le voy a las Chivas. ¿Me pueden compartir el calendario de bienestar? Dice Marta Alicia García Lara. Pues yo se lo comparto con mucho gusto, pero... Pues ya se va a terminar el mes, bueno, pero quieren el del mes de julio. Por aquí lo estoy encontrando y se lo estoy compartiendo. Espero que les sea muy útil para que tengan presente la fecha de recepción de sus recursos, de los programas sociales. Ahí lo tiene, ya se lo pasé. También dice, ya no le entendí. Aquí no sé si qué puso... Como que usa un filtro para la suciedad de su tinaco y le agrega un chorrito de cloro, dice la señora Ramos. Bueno, déjeme ver, señora Ramos, si entendí bien, porque a lo mejor se le fueron los dedos un poco. Lava el fondo de su tinaco, usa un filtro y al agua le agrega un chorrito de cloro. Bueno, yo no tengo ni presumo hacerla así como de fontanero, pero a mí sí me dijeron en una ocasión un fontanero que no es apropiado agregar cloro extra al tinaco porque puede empezar a dañar, entre otras cosas, los empaques en la tubería de tu propia casa, porque el cloro tiene pues evidentemente propiedades químicas que pueden ser muy agresivas, y además pues tendríamos que tener conocimiento de qué medida de cloro depositar. Pero, pues bueno, ahí la gente trata de resolver las cosas pues de la mejor manera posible. Gracias, dice que sí supe interpretar. Gracias, señora Ramos, le mando un saludo muy cordial. Juan Ceja, que le pregunten a Enrique Alfaro qué hizo con el agua respecto del acueducto. Bueno, nada más me acuerdo de aquella imagen.
50 años de garantía de agua.
¿Qué te acuerdas de aquella fotografía?
El chorrote.
Con un chorrototote. Bueno, saludos desde Burnaby, nos dice Enrique Garibay. Que sea lo que Dios quiera, que gane México o que pierda Ecuador, cualquiera de las dos cosas. Bueno, pues nos sumamos, don Enrique. Jorás, ¿por qué no consideran en el CIAPA la asesoría del doctor Gleason, que estuvo ayer en módulo de servicio con José Luis? Bueno, incluso eso le preguntaron. Le quiero decir que él dijo, pues, que como que no le gustaría mucho. Arturo Gleason Espíndola dijo, como que no le gustaría, no le interesaría trabajar en la administración. Él es un académico muy reputado y creo que, pues yo supongo que ahí seguirá haciendo su carrera en el ámbito de la academia. Mario, se nos acaba el tiempo. Les deseo a todos lo mejor, les agradezco mucho y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.